Los cascos y las ruedas vuelven a tomarse los colores de Valparaíso. Prepárate para Red Bull Valparaíso, cerro abajo. El descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al mejor exponente del descenso urbano extremo del mundo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas. Entrada liberada. Radio Bio Bio, radio oficial de Red Bull Valparaíso, cerro abajo.
Valdivia está de fiesta. Este sábado 7 a las 20 horas, el Estadio Parque Municipal se enciende con Vive Valdivia, el gran festival aniversario de la ciudad. La noche comienza con la Orquesta Filarmónica de Los Ríos y sigue con Francisca Valenzuela, Sergio Freire y Los Tres. Animan Tonka Tomisic y el CEPU. Invita la ilustre Municipalidad de Valdivia.
Nuestras redes sociales están constantemente actualizadas para ti. En Bio Bio, una nueva hora. 5 de la tarde.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Durante la jornada de este sábado y en el marco del segundo Festival Aéreo 2026 realizado en el aeródromo de Quillota, en la región de Valparaíso, una avioneta sufrió un accidente al caer con 5 personas a bordo. De acuerdo a lo señalado por el comandante del Cuerpo de Bomberos de Quillota, Marco Velázquez, la aeronave se precipitó e impactó contra los paneles solares ubicados en el recinto. En su interior viajaban 4 ocupantes, además del piloto. Pese a la magnitud del incidente, la autoridad precisó que ninguno de los involucrados resultó con lesiones de gravedad. Velázquez agregó que tras prestar la atención a los ocupantes de la avioneta, personal de emergencia debió además controlar a un principio de incendio que se originó como consecuencia directa de la colisión. El hecho también fue informado por el Club Aéreo de Quillota, desde donde lamentaron lo ocurrido y señalando que sus principales esfuerzos están enfocados en acompañar a los afectados y a su familia tras el accidente. Un hombre de 37 años falleció ahogado cuando realizaba un buceo en una playa al sur de Iquique. Nos amplía Cristian Núñez.
Claro, la Capitanía de Puerto de Iquique ha confirmado el fallecimiento de una persona por inmersión en el sector de Playa Blanca, esto es al sur de la zona urbana de Iquique, debido a una situación de que habría ocurrido con una actividad de buceo que tenía esta persona de 37 años. Se conoce que es un profesional del área de la salud, se ha indicado de manera preliminar. Esto ocurrió hace algunos minutos atrás. Ha concurrido a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones luego del trabajo de personal del SAMU en el lugar junto a la Policía Marítima de la Capitanía de Puerto de Iquique. Además, ya en los próximos instantes llegará el servicio médico legal para el retiro del cuerpo a esta persona que ha fallecido ahogada, reiteramos, en el sector de Playa Blanca, al sur de la zona urbana de Iquique, mientras desarrollaba actividades de buceo. Información que ha confirmado la Capitanía de Puerto acá en la zona, en Iquique. Bio Bio, la radio.
El gobernador de Coquimbo, Cristóbal Julia, se refirió a la problemática fiscal que enfrenta a la región tras no cumplirse la entrega de dineros estipulados en la Ley de Presupuestos 2025 desde el Estado. Los detalles con Juan Peredo.
Poco más de un mes de gobierno por delante, la gestión fiscal de la actual administración continúa en la mira. Y es que tras revelarse la semana pasada la cifra del déficit fiscal, que terminó en un 2,8%, desde las gobernaciones regionales han salido a manifestar su descontento ante el incumplimiento de la entrega de dineros a las regiones, según estaba estipulado en la Ley de Presupuestos 2025. En ese sentido, el gobernador regional de Coquimbo, Cristóbal Julia, explicó que hoy enfrentan muchas dificultades, asegurando que son alrededor de 13.000 millones de pesos los que están pendientes de pago por parte del Estado, asegurando que si en lo que resta de gestión no se realiza el pago, la deuda será cargada al erario de 2026, lo que sin dudas será un perjuicio para la región. En la misma línea, Julia apuntó a una política fiscal de recortes arbitrarios sin fundamentos y con cero transparencia como el principal factor responsable tras el enorme déficit que sufre la región de Coquimbo. Así, el llamado que hizo el gobernador fue a remitirse a la ley y mantener la transparencia en estas materias fiscales. Bio Bio, la radio.
Soy un pet lover y disfruto de los paseos y jugarretas junto a mi fiel amigo Fede. Por eso elegí un departamento en condominio Circunvalación Sur. ¿Cierto, Fede?
Sí.
Compra tu departamento con amplias áreas verdes, zona pet, completo equipamiento, control de acceso y mucho más. Infórmate en circunvalacionsur.cl. Un proyecto Civilia en Valdivia con entrega inmediata. Aprovecha hoy el subsidio a la tasa hipotecaria.
Información policial con Jorge Villegas.
Sí, para dar cuenta del trabajo de voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago, producto de una segunda alarma de incendio que se registra a esta hora aquí en el centro de la capital, en calle Santa Elvira, con San Francisco. Son 13 las compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago, además también con apoyo de bomberos del Cuerpo de Bomberos, quiero decir, de Ñuñoa, producto de esta emergencia que afecta a una propiedad de dos pisos en este lugar. Cabe señalar entonces que calle San Francisco se encuentra cortado desde Avenida Mata hacia el sur por este incendio que se encuentra en completo desarrollo cerca de una hora, ya que se combate por parte del Cuerpo de Bomberos de Santiago estas 13 compañías, además del apoyo del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa. Estamos a la espera entonces de tener mayores antecedentes, así que hay personas lesionadas, tanto civiles o bomberos, producto de esta emergencia que existe a esta hora aquí en el centro de Santiago, calle Santa Elvira con San Francisco, esta segunda alarma de incendio que está en pleno desarrollo en el lugar. Bio Bio, la radio.
5:05 p.m. Hasta acá la presente entrega del informador.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Este verano, el mejor look comienza en Auros Joyería. Aprovecha un 15% de descuento en cadenas y colgantes y 10% en el resto de nuestras joyas. Pero si lo que buscas es sumar más a tu presupuesto de vacaciones, también puedes vender tus joyas con nosotros. Haz que tu verano brille con Auros Joyería, la joyería de Chile.
Atención amantes de la artesanía, del 9 al 15 de febrero, Villarrica se viste de colores y talentos en la Expo Artesanía de Excelencia. Ven y sumérgete en una semana llena de exposiciones, talleres y demostraciones de oficios junto a artesanos de todo el país. Te esperamos en el frontis de la Municipalidad de Villarrica. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart 2026.
Observe al humano moderno, tomando una decisión sorprendentemente inteligente. Este espécimen compró en león.cl sus neumáticos en un clic. Ahora elegirá dónde instalarlos, todo sin dejar su hábitat natural, el sillón del living.
Evoluciona tú también. Compra neumáticos de las mejores marcas en león.cl e instálalos en nuestra red de asociados a lo largo de Chile. Con la misma calidad, rapidez y garantía de León. Conoce la red en la sección de asociados en león.cl. León, servicio automotriz.
Jueves 5 se inauguró la 15ª versión de Ranco Diseño, una feria con entrada liberada que reúne diseños de artesanos, artes visuales, talleres, música, espectáculos, un sunset, un tremendo panorama para la provincia del Ranco y también la comuna, ¿cierto? Y quienes están visitando por estas fechas aquel destino hermoso de Lago Ranco, que además tiene 4 instancias donde usted puede visitar esta feria. El gimnasio de Lago Ranco, en pleno centro, ¿cierto? Donde está dispuesta los stand con la artesanía, con un destacado trabajo curatorial ahí, ¿eh? Quienes hacen la selección, todos de la provincia del Ranco, también de Valdivia, algunos expositores que vienen también de otros lugares, que son los menos, fundamentalmente un trabajo ahí que también combina el trabajo del diseño, la artesanía, fundamentalmente, y las artes visuales, claro, porque ahí también hay una muestra de pintores, ¿cierto?, que realizan algunos talleres, fundamentalmente, para las infancias. Usted sale del gimnasio, ahí donde baja hacia la costanera, hay una carpa donde está destinado también el sector de los diseños, de los muebles, las mueblerías, los mueblistas artesanales que también realizan su trabajo. Hay una carpa donde, al frente, donde también se desarrollan las artes visuales. Baja un poquito, pasa la sucursal del Banco de Estado y hay otro stand con los productos gourmet, donde también están las empresas privadas asociadas a esta versión 15 de Ranco Diseño. Y también ya en la costanera, al ladito de donde dice la palabra Lago Ranco, donde están estos rieles de la línea del tren, se dispone de una carpa donde están instalados los food trucks, donde también se desarrolló el día jueves la ceremonia de inauguración y el día de mañana se hace la ceremonia de cierre, donde además se premia al stand más visitado o el mejor stand, una suerte de premio también. Y se realiza a partir de las 19-20 horas el Sunset, y que se prolonga hasta cerca de la medianoche con los DJs en vivo, donde la gente que está participando, ¿cierto?, de esta feria puede disfrutar. Actividad que comenzó, ya lo decíamos, el día jueves, que se prolongó ayer y que termina el día de mañana y hoy, con algunas actividades que vamos a estar contándoles luego de las canciones. Destaca así el show del Mago Mago, conciertos de violonchelo, un taller de introducción al conocimiento personal a través del arte y la ponencia de la escultura al diseño a cargo de la escultora Jessica Torres, quien aborda su experiencia en diseño y producción de objetos en madera nativa. Ya lo decíamos que cada jornada, desde el jueves y hasta mañana, termina con un sunset ahí a la orilla del lago Ranco, una hermosa actividad que desarrolla la Corporación de Desarrollo de Lago Ranco, con apoyo, por supuesto, de la municipalidad y el gobierno regional. Vamos a estar contándole en detalle el programa de lo que queda de esta jornada, porque comienza temprano, ¿cierto?, cerca del mediodía, y se prolonga hasta la medianoche, y también lo de mañana, las actividades de Ranco Diseño. Usted también puede buscar toda la información en el Instagram Ranco Diseño, en esta 15ª versión en la comuna de Lago Ranco.
gracias.
Bío Bío Deportes.
Coquimbo Unido venció por 3-1 a Palestino en duelo válido por la segunda fecha de la Liga de Primera 2026 y jugado en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Con el resultado, el actual campeón del fútbol chileno sumó sus primeros 3 puntos en el torneo tras iniciar con una derrota ante Universidad de Concepción. Los árabes, en tanto, siguen sin saber de victorias luego de su empate ante Ñublense 1-1 en la jornada inaugural. Tras un parejo inicio de partido, el conjunto local empezó a cargar sus ataques por la banda izquierda y encontró cómo dañar a la zaga del Tino. Primero, a los 19 minutos, Guido Badalá desbordó tras un centro de Juan Cornejo y definió al primer palo para abrir la cuenta. Luego, a los 33, Cornejo irrumpió por la misma zona y centró para que Luis Riveros aumentara el marcador. Coquimbo parecía dominar el duelo, pero a los 41 minutos, tras intervención del VAR, el Elvis Hernández fue expulsado y dejó a los piratas con un hombre menos. Ya en el complemento, Nelson Da Silva logró quebrar a la aplicada Sara Saga Aurinegra y descontó con un golpe de cabeza a los 72 minutos. La ilusión de los dirigidos por Cristian Muñoz duró poco. A los 75 minutos, tras un tiro libre de esquina, Manuel Fernández se elevó más que todos y puso el 3-1. Por la tercera fecha de la Liga de Primera, Coquimbo Unido visitará a Deportes La Serena en el Clásico Regional, mientras que Palestino, por su parte, será local ante Universidad de Chile.
Hoy llevo mil recuerdos, mil memorias que saben que lo nuestro se acabó. Despierto y siento que lo que vivimos fue un tiempo en el seno del amor. Hola, te acercas y me pides disculpas para sanar. Y yo acepto que no tengo paciencia para escuchar. Que un día dieron fin a nuestro amor. No trates de cambiar mi pensamiento, si sabes que no cambio corazón. Me alejo para siempre de tu vida, así hay más espacio para hacer caminos nuevos, firmes, sin memoria, que den un buen futuro para ver. Acercas y me pides disculpas para sanar. Y yo acepto que no tengo paciencia para escuchar. Oh no, te acercas y me pides disculpas para sanar. Y yo acepto que no tengo paciencia para escuchar. Aléjate, ya termina con esto. Me guardo el respeto que te di. No seas la causante de mis males y acepta de una vez que este es el fin. Oh no, te acercas y me pides disculpas para sanar. Y yo acepto que no tengo paciencia para escuchar. Oh no, te acercas y me pides disculpas para sanar. Y yo acepto que no tengo paciencia ni memoria. No hay más nada, solo vete y termina. Esto duele. No hay más nada, no hay más nada, solo vete y termina.
estábamos comentando de la programación de la 15ª versión de la Feria Ranco Diseño, que se inauguró el día jueves y que concluye mañana en Lago Ranco, en las actividades entre la costanera y el gimnasio municipal, con acceso gratuito, más de 120 stand de artesanos, artistas y creadores, y la programación también, que incluye música en vivo, talleres formativos, intervenciones urbanas, actividades también de artes visuales y el ya clásico Ranco, el sunset del Ranco Diseño. Hoy día, por ejemplo, a las 12 partió esto y tenemos actividades en la tarde. A las 18 se inaugura justamente la sesión del Ranco Diseño con DJ Rabbit. El cierre es a las 21:30 y el cierre de la feria y el sunset, eso sí, termina un poco más tarde, a las 11:30 de la noche. A las 6 de la tarde también se presenta hoy el arte callejero con Zancos del Mundo. A las 18:30 hay una ponencia de los escultores, de la escultura al diseño, con esta ponencia liderada por la escultora Jessica Torres. A las 19 horas, la música con la interpretación de Clemente Alfesi y Julián Mondaca, la música de violonchelo y violín, esto dentro del gimnasio. A las 20 un show de varieté unipersonal y a las 21 horas también Zancos por el Mundo, un espectáculo de arte callejero. Actividades para hoy día, eso a las 21:30 horas, y también posteriormente el dúo Portezuelo, la música en guitarra de estos dos siempre talentosos intérpretes que interpretan la bossa nova pop, presentación de dúo y guitarra también con raíz latinoamericano, con este proyecto musical integrado por Catalina Saavedra e Ignacio Ramos. Actividades para el día de hoy en la Feria Ranco Diseño, y mañana a las 12 se abre con la segunda exhibición del tráiler Alas para Margot, que es una película basada en una película sobre Margot Duhalde, el show de Mago Mago, del Mago Mago, y la programación también, que incluye conciertos también de violonchelo y violín, cuentacuentos, el concierto de la banda Sonder, una proyección de video mapping a cargo del artista Pia Schulz, y el concierto del cuarteto Notofagus, y también el cierre de la feria a las 20 horas con la premiación también de el stand, o de los stand, que tendrá lugar a las 6:30 de la tarde, poniendo de esta manera fin a la 15ª versión de la Feria Ranco Diseño en la comuna de Lago Ranco. Was my heart, I'd rather be restless.
could I stop the sleep catches up and I'm breathless? Cause this ache in my chest, cause my day is done now. The dark covers me and I cannot run now. My blood running cold, I stand before him. It's all I can do to assure him. When he comes to me, I drift for him tonight. Drowning in me, we bathe under blue light. He's piercing my dreams, seizing my guts. He floods me with dread. Soaked in soul, he swims in my eyes right away. Pour myself over him, spilling it in. And I wake up alone. And I wake up alone.
La red informativa más grande del país.
Bio Bio, cobertura total.
Las dos caras, la realidad, los sueños. La radio, Bio Bio.
Thank you. La respuesta está en el viento. Siento que pasan los días y sigo adelante, tracciona sangre tras una melodía. Y creo que te hice tan mía que por un instante te olvidé.
Días, el Instituto Nacional de Estadísticas proyecta un complejo panorama para el país, porque Chile enfrenta un envejecimiento acelerado y, escuche bien, en 2028 las defunciones superarán a los nacimientos, porque claro, tiene una tasa de fecundidad más baja del mundo. Se espera que en 2026 es una tasa de natalidad de 0.92 hijos por mujer. La razón no se debe a una catástrofe, ni a la pandemia, ni a la post-pandemia, ni a la emigración masiva de nuestro país, sino al envejecimiento. Una caída rápida de fecundidad que hará que en 2028 haya más defunciones que nacimientos, según el INE, y que en 2036 el número de su población comience a disminuir. Es decir, el país tiene hoy 20.2 millones de habitantes, no pasará la barrera de los 21 millones de habitantes y se proyecta que en 2070 tenga un poco menos de 17 millones. Las razones de esto son las transformaciones culturales, sociales, generacionales e institucionales que ha experimentado el país durante los últimos 20 años. Este panorama lo deja en evidencia el INE, Instituto Nacional de Estadísticas, al presentar hace algunos días los resultados de las estimaciones y proyecciones de la población basado en tres componentes demográficos, como son la fecundidad, la mortalidad y la migración. Y una de las cifras que más llamó la atención fue que en 2028, es decir, en 2 años, las defunciones superarán los nacimientos, lo que los expertos señalan como el inicio de un periodo de crecimiento natural, pero negativo. Entre los factores claves de esta nueva realidad se encuentra el aumento de esperanza de vida en Chile. Si en 1992 era de 74.6 años, para el 2026 se espera que un promedio de 81.8 años y 79.5 años para los hombres, 84.3 para las mujeres. En 2070, en promedio, las mujeres superarán los 90 años y la esperanza de vida de los hombres será de 86 años y medio, con un promedio de 88.4 años en conjunto. Pero lo más determinante es la caída de la tasa de fecundidad, ya que en 1992 en Chile las mujeres tenían un promedio de 2.4 hijos nacidos vivos, ya en 2000 la cifra estuvo por debajo del nivel de reemplazo, que es de 2.1 hijo, y ha seguido bajando. En 2024 era de 1.06 y se espera que este año sea de un 0.92 hijos por mujer, una de las más bajas del mundo. Según la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en la región la tasa de fecundidad es de, o fue de 1.8 en 2024. Ningún país de la región ha mostrado una caída tan pronunciada como la de Chile en el poco tiempo. Vamos a estar con algunos de los otros indicadores que nos corroboran esta etapa, ¿cierto?, de envejecimiento de la población y que se proyecta, según el INE, con cifras preocupantes.
Música.
escuchamos a Bryan Adams con Heaven. Hoy estamos en esto de esta estadística del INE, del descenso también, de la fecundidad que ha hecho que desde hace un tiempo la pirámide poblacional en Chile no tenga forma de pirámide. Así el INE indica que en 2028 habrá más personas mayores de 65 que menores de 15, mientras que en 2070 se espera que las personas de 65 o más serán el 42.6% del total de habitantes, casi la mitad del país. Y los menores de 15 o solamente alcanzarán el 7.2% del total. Ni siquiera la población migrante en el país chileno ha hecho que estas cifras aumenten. Solamente aumentó un 46.8% entre 2018 y 2023, ya que constituye casi el 10% de los habitantes en Chile. No ha logrado revertir la tendencia del envejecimiento. El estudio del INE habla que las proyecciones apuntan a una reducción progresiva también del saldo migratorio, diferencia entre inmigración y emigración en el mediano plazo y que se estabilice recién en el año 2040. De acuerdo a la información proporcionada también por el INE, el porcentaje de nacidos vivos de madres extranjeras ha aumentado en los últimos años, llegando a representar casi un 20% de los nacimientos en el país en 2022, según los datos de las estadísticas vitales. Así el organismo concluye que la inmigración internacional se ha iniciado o ha incidido más bien en la relantalización de la caída de la fecundidad, pero destaca que si bien las mujeres extranjeras tienen una tasa de fecundación superior a la de las chilenas, su aporte es pequeño y no logra revertir el descenso, sino que logra atenuarlo.
Bio Bio, la radio. En Valdivia, 88.9. Y en Los Lagos, 91.5.
En Bio Bio, la radio, los forjadores de Chile.
Los que hicieron nuestro país desde sus inicios. Los conocidos y los anónimos.
Los forjadores de Chile.
Ignacio de la Carrera Cuevas fue el padre de los hermanos Carrera y fue también vocal de la primera Junta de Gobierno el 18 de septiembre de 1810. Había nacido en Santiago el año 1745. Ignacio de la Carrera Cuevas empezó a servir en el año 1777 en el Regimiento de Caballería de Milicias del Príncipe en Santiago. El año 1780 fue encargado de conducir a Valparaíso 4 compañías de milicias destinadas a reforzar la ciudad de Valdivia cuando España estaba en guerra contra Inglaterra. En octubre del año 1779, el rey nombró a Ignacio de la Carrera Cuevas teniente coronel del Regimiento de Caballería del Príncipe, asistiendo a los ejercicios, prefiriendo siempre y en todo tiempo, decía el monarca, vuestro real servicio antes que atender los negocios de su particular interés y de los que subsiste su familia. O sea, dedicación prioritaria al rey, no a la familia. Y en efecto, Ignacio de la Carrera había heredado de su padre y administraba los negocios de la familia, entre otros, las minas de cobre de Tamaya, que están cerca de Coquimbo. Cuenta Fernando Márquez de la Plata en el libro Arqueología Nobiliaria. Su fortuna le proporcionaba los medios para vivir con el boato de los grandes señores. Era un buen caballero, de ideas poco atrevidas, de ánimo poco arrebatado, a quien la suavidad de sus modales hacía a todos estimar. Y a eso se unía la preeminencia de que gozaban sus hijos en la sociedad santiaguina, quienes figuraban a la cabeza de la aristocracia criolla. Había sido jefe del Regimiento del Príncipe, donde hizo su aprendizaje militar su hijo José Miguel. Aunque la actuación de sus hijos apagó el brillo de su personalidad, consta que fue un verdadero y genuino representante de las nuevas ideas, a las que prestó útiles servicios, escribió Fernando Márquez de la Plata. Después de la Reconquista Española, Ignacio de la Carrera Cuevas fue deportado a la isla de Juan Fernández y de allí fue liberado a fines del año 1817. Cuando volvió de esa deportación, se enteró del fusilamiento de sus hijos, Juan José y Luis, e incluso tuvo que pagar a los verdugos y también pagar los costos de reclusión y los costos del juicio de sus hijos. Al respecto, Vicuña Maquena transcribe un oficio del gobernador intendente de Cuyo, Toribio de Luciriaga, al director supremo de Chile, Bernardo Higgins, quien parte dice, textual, tengo el honor, sí, el honor, de acompañar a vuestra excelencia la planilla de los derechos de que hace cargo el escribano de gobierno en la causa seguida a los criminales don Juan José y don Luis Carrera, cuya totalidad asciende a 195 pesos y 5 reales, más 165 pesos y 3 reales por los gastos que se causaron en la aprehensión y remisión desde San Luis de don Juan José y 147 pesos y 2 reales que se deben al escribano, etcétera, porque sigue esta comunicación. Y sigue Vicuña Maquena en su artículo La contabilidad del cadalso. Al precedente oficio enviado desde Mendoza, un año después de la ejecución de los Carrera, el director supremo O'Higgins, para su oprobio eterno, después de tantas glorias recogidas en los campos de batalla, puso la siguiente providencia que fue ejecutada. Santiago, 29 de marzo de 1819. Acúsese recibo y pase esta diligencia al alguacil para que exija a don Ignacio de la Carrera el pronto pago de los derechos que se le cobran. O sea, se le cobraba por la ejecución y reclusión de sus hijos. Todos estos sucesos habrían llevado a Ignacio de la Carrera a una profunda depresión e incluso al alcoholismo, que finalizaron con su muerte el mismo año 1819.
Los forjadores de Chile.
Fue una presentación de Bio Bio, la radio.
Las dos caras, la realidad, los sueños, la radio, Bio Bio.
En estos temas que también tienen mucho interés, ¿cierto? Acerca, por ejemplo, del envejecimiento progresivo de la población chilena durante lo que se proyecta según el INE. Y también la ciencia a propósito de este envejecimiento que comentamos ahí que va a llegar casi a la mitad de la población en nuestro país. La ciencia revela que la prevención de la demencia comienza a los 5 años. Un reciente y revelador análisis sugiere que el cerebro de un adulto mayor es el resultado directo de lo que hizo o dejó de hacer cuando apenas era un niño, que se llama efecto acumulativo. El cerebro no olvida la infancia. Los especialistas señalan que factores como el sedentarismo, el tabaquismo temprano y el consumo de alcohol en la juventud generan daños estructurales que el cerebro cobra décadas después. El 80% de los adolescentes, por ejemplo, con obesidad, mantendrán esa condición en la adultez, arrastrando consigo inflamación crónica y el riesgo de hipertensión, ¿cierto? Dos jinetes del apocalipsis para la memoria, detalla el informe. ¿Cómo se puede, de alguna manera, o bien, qué es lo más inquietante? La investigación subraya la necesidad urgente de evaluar la alimentación. Los alimentos ultraprocesados, su consumo masivo en la niñez altera la microbiota, enviando señales inflamatorias directas al cerebro a través del eje intestino. Los microplásticos, ¿ya? Y también el estrés crónico y las pantallas. ¿Cómo blindar el futuro de los más pequeños? Una educación nutricional radical. Eliminar los ultraprocesados de los comedores escolares. Ya, eso es un plan ya mucho más de Estado, ¿cierto? A través de la JUNAEB y de las empresas que proveen a la JUNAEB. La higiene digital, limitar el tiempo de pantalla para favorecer el desarrollo de la corteza prefrontal y la actividad física, pero como juego, no por estética, sino para oxigenar el órgano más complejo. La demencia se combate con la lonchera de tus hijos y las horas que pasan corriendo bajo el sol. El cerebro del futuro se está construyendo en la niñez. We'll be right back.
I was feeling so blue, but then it turned me out. Let it do it to you. It's not a one night stand if it turns into two. Oh, I like it.
Consultaban auditores también acerca del desfile del cuerpo de bomberos tras, obviamente, hoy también en el contexto del aniversario de el cuerpo de bomberos de Valdivia, ¿cierto? Hoy a la comunidad se invita a las 7 de la tarde en el desfile aniversario del cuerpo de bomberos de Valdivia. 173 años está cumpliendo y esta instancia significativa y solemne también pretende rendir homenaje a los voluntarios, ¿cierto? Por su vocación de servicio y compromiso. A las 7 de la tarde, el desfile aniversario del Cuerpo de Bomberos en la Plaza de la República. Actividad también donde desfilarán 10 compañías, reafirmando el lazo que une bomberos con la comunidad a la que sirve. 173 años de la institución, como nos preguntaba un auditor y le comentamos a todo el mundo, el que nos quede esté escuchando, a las 7 de la tarde el desfile aniversario en la Plaza de la República, el Cuerpo de Bomberos de Valdivia le invita.
Just